Es miércoles y los miércoles aquí en la SER, en la Axarquía, hablamos de historia, de nuestra historia, cada semana con algún investigador, algún historiador que nos permite seguir ahondando en el conocimiento de la huella que el paso de los años ha ido dejando en este territorio, siempre acompañados por Valentín Fernández. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas tardes, muy contento por estar aquí con un día más con todos vosotros y bueno, y contento por estar con una persona muy, muy importante en nuestra ciudad como es Pedro Valcárcel, profesor de la Escuela de Idiomas de Árabe y una persona que está haciendo mucho por promocionar lo que era la cultura andalusí de la comarca y de Belén Málaga en particular. Pedro, ¿qué tal?
Pues buenas tardes, Valentín, muchas gracias por tus palabras y para mí un placer estar aquí, gracias a la cadena SER por darme la oportunidad de contar un poquito la historia de esta ciudad.
Vamos a centrarnos en la historia de la Medina. Vosotros, desde la Asociación Sarquí Malaca, estáis tratando de impulsar este legado. Que cuéntanos un poco, sitúanos en el origen y el funcionamiento de vuestra asociación.
Pues la Asociación Sarquí Málaga nace en el año 2018. Nace porque estamos un grupo de personas que notamos que hay un vacío en cuanto al interés, entre comillas, o difusión del patrimonio andalusí y preocupación por el patrimonio andalusí de no solamente de Vélez, sino en la comarca de la Sarquía. Y tenemos como objetivo la defensa y difusión del patrimonio cultural, histórico, artístico de esta época andalusí. Y lo hacemos mediante el estudio, la investigación y la difusión. La difusión la llevamos a cabo a través de algunas publicaciones que hacemos anualmente y de actividades como salidas por los diferentes lugares que tienen patrimonio andalusí y la Axarquía. Y bueno, pues tenemos también dos actividades muy importantes para nosotros, dos proyectos. Una de ellas es una ruta teatralizada por la Medina Andalusí de Belén Málaga, que tiene un trabajo muy importante de estudio e investigación de las fuentes, de rescate de las citas, de los autores, de las poetisas, maestros sufíes, etcétera, y que además pues tiene un carácter didáctico para hacerlo fácil de entender para todos los públicos.
Pedro, tú has estudiado muy a fondo la Medina Andalusí de Valis. ¿Qué nos podrías decir sobre su fundación, en qué fecha, digamos, y qué citas andalusí existen al respecto?
Pues hasta donde hemos llegado en la asociación, nosotros no hay una constatación arqueológica sobre la fundación de la ciudad. Es indudable de que esta ciudad no es de fundación romana ni fenicia. El núcleo urbano de Vélez Málaga es de fundación andalusí. Si bien hubo asentamientos previos,
sí, la fortaleza, como Emilio Martín Córdoba nos contó, tuvo la oportunidad de contar aquí unas semanas.
Vélez Málaga no se entiende sin tener en cuenta este origen andalusí. Y lo que sí tenemos es una fuente, un autor, que se llamaba Ibn al-Kallas, que nació en el siglo IX, el cual pues nos puede permitir decir que como mínimo pues Belén Málaga surge en esta época, en el siglo IX. No sabemos si antes, no tenemos ninguna constatación.
O sea, ya conocemos que ya en el siglo IX existía.
En el siglo IX ya había, porque este autor nace, vive y vive aquí en Belén Málaga. Además hablamos de un autor muy importante, es el autor de la primera rizla. Una rizla es un género literario de viaje que se hacía en Al-Ándalus, porque es un viajero. Se marcha para hacer la peregrinación a Meca y pues estos autores iban contando todo su viaje, por dónde pasaban, qué veían y con qué maestros ellos recibían su enseñanza, ¿no?
Pedro, conocemos un poco de la huella arquitectónica porque la tenemos ahí y porque se ha podido estudiar algo mejor, pero conocemos muy poco del legado intelectual de ese periodo de más de 7 siglos.
Efectivamente. Hay que decir que Belén Málaga se convierte en una medina muy importante del Andaluz a partir del periodo nazarí, en los siglos XIII-XIV. Es entonces cuando tiene una serie de características que la convierten en una medina y surge, y estamos hablando de una ciudad con, como tú decías, con una economía boyante, con un ambiente alegre y con un movimiento cultural y espiritual, podríamos decir, también muy importante. Por ejemplo, nos encontramos con autores como Ibn al-Murabi. Ibn al-Murabi es el autor del primer texto literario, considerado como literario, en la historia de la ciudad de Belén, Málaga. Se trata de una macama, que era un género epistolar en prosa rimada, de carácter picaresco, y habla de... se titula La macama de la fiesta y habla de las peripecias que un pícaro tiene que hacer para conseguir el cordero con el fin de llevarse bien con su mujer, que se lo recrimina constantemente. Un texto muy gracioso, muy cortito, y como decía, tiene el valor de ser el primer texto literario en la historia de la ciudad. Luego surgen otros autores, uno maravilloso como el sufí Abu Ja'far Ben Azayat. Un sufí es un místico que hace un viaje espiritual hasta llegar a Dios a través de la contemplación y de la belleza, y que tenía una poesía absolutamente fabulosa. Si queréis, os puedo decir poema.
Pedro, sí, claro, por supuesto, estaremos encantados. ¿Sí? ¿Por qué no? Venga, vamos.
Pues, por ejemplo, tiene uno muy bonito que dice: dicen que las virtudes de quien estudia son mil y que destacará a quien consiga reunirlas todas. No obstante, todas se reducen a la bondad, y quien carezca de bondad estará vacío. Este es un poema de Abu Ja'far Ben Azayat, y nos refleja que estamos hablando de un periodo histórico de una ciudad en la que había luz, y había cultura, y había espiritualidad. Por lo tanto, no es un periodo histórico oscuro, como muchas veces nos transmiten, claro, desde algunas posturas
desde
historiográficas.
Desde el punto de vista patrimonial y, digamos, de la ciudad en sí, ¿cómo era esa Medina? ¿Cómo era esa ciudad andalusí? ¿Qué extensión tenía? ¿Con qué monumentos contaba? ¿Qué nos puedes contar al respecto?
Bueno, pues el centro de la Medina indudablemente era su alcazaba. La alcazaba hay que entenderla como una fortaleza de carácter urbano. Y la alcazaba rodeaba con una muralla, hacia un cinturón en torno a la Medina, que se encontraba en el interior de la muralla, con sus puertas de acceso. Hoy día solamente se conserva una, que es la llamada Puerta de la Villa. Uh-huh. Se han perdido las otras dos principales, la Puerta de Granada y la Puerta de Antequera. Y también fuera de la muralla nos encontramos con los arrabales. Los arrabales sobre todo surgen a partir del último periodo nazarí, porque hay un desplazamiento de las poblaciones que vienen de otros territorios que no encuentran sitio dentro de las murallas y se ven obligados a hacer sus construcciones, sus casas fuera de ellas.
¿Y dentro de la muralla qué construcciones, con qué elementos constructivos contaba la ciudad? ¿Mezquitas, baños? ¿Tú qué conoces al respecto?
Mezquitas, baños, santuarios, zocos, hornos, fuentes, alcaicerías. Había una vida con mucho movimiento. Podemos imaginar a los agricultores y agricultoras de las zonas rurales que venían aquí a Vélez Málaga a vender todos sus productos, ¿no? Y a intercambiar todos sus productos.
Porque el mercado, y sobre todo alrededor de la mezquita principal sería, ¿no? O la plaza principal. ¿Dónde estaba esta plaza principal de la Medina?
Bueno, el corazón de la Medina es lo que hoy día es la Plaza de Rojas, la zona de Plaza del Espinar y Plaza de Rojas. Ahí confluían las calles que daban acceso desde las tres puertas que permitían la entrada a la Medina. Y ahí, por ejemplo, en esa zona tenemos restos de unos baños que están actualmente dentro de una vivienda. Es un proyecto que el ayuntamiento puede tener en cuenta para recuperar este monumento tan importante y tan singular.
Unos restos bien conservados, además.
Nosotros no los hemos visto físicamente, tenemos fotografías, pero se conservan unas bóvedas donde se ven las estrellas que permitían la entrada de la luz al interior de los baños. Se correspondería con una de las salas de esos baños. Dentro de la Medina se conserva un urbanismo fabuloso, lo que hoy día es el barrio de la Villa. Tenemos también en la iglesia de Santa María, que era el lugar donde se ubicaba la mezquita mayor de Vélez Málaga, se conserva el aljibe que almacenaba el agua para el uso y también para hacer la ablución de los fieles antes de la oración. Y fuera de ella encontramos monumentos tan impresionantes como un mihrab que es un arco en medio del muro de la Quibla de una pequeña mezquita de barrio. Junto al centro del exilio, el mihrab de la calle La Gloria. Es un monumento de relevancia nacional e internacional. ¿Por qué? Porque tiene una decoración muy rica y porque conserva los materiales originales desde su construcción. Si nosotros vamos a la Alhambra, el 95, casi diría que el 98% de lo que vemos en la Alhambra es repuesto. Es una reposición de material. En este caso son los ladrillos y la yesería original de este monumento. También tenemos
monumento que pasa casi desapercibido.
Un monumento que pasa casi desapercibido porque es poco visible desde el exterior y porque, no quiero que siente mal esto, pero no tiene la difusión que realmente debería tener.
Porque,
es decir,
Pedro, al respecto, perdón, la asociación que tú presides ha sido decisiva a la hora de que ese monumento se dignifique. ¿Nos puedes contar por qué? ¿Qué habéis hecho vosotros para que...
Estamos en ello.
Porque creo que ha habido que hacer una restauración. ¿Qué nos puedes contar al respecto?
Bueno, el monumento sí que es verdad que hace un poco más de un año estaba en una situación un poco delicada, afectado por la humedad, y ahí, pues, sobre todo fue la Concejalía de Cultura y Patrimonio del Ayuntamiento de Belén Málaga la que llevó a cabo una restauración a través de la empresa Kibla, que le ha salvado la vida al monumento y que lo mantiene bien en la actualidad. Nosotros ahora mismo estamos reclamando que la sala en la que se encuentra el MIGRAP pues se acondicione de manera adecuada lo que es el monumento en cuanto a la colocación de paneles informativos y a la señalización exterior para que la gente lo pueda visitar. Claro. No solamente en esta zona se conserva el MIGRAP, sino también un alminar impresionante con una decoración fabulosa, con sus paños de sepca, decoración de pintura con motivos geométricos y vegetales, azulejos, en el interior de lo que hoy día es el convento de San Francisco, la dependencia privada de los franciscanos. Actualmente se puede ver solo a través de una ventanita desde el exterior. Parece que es un poco tímido este alminar, un poco oculto, pero es de una relevancia también muy singular y muy importante.
Claro, porque al hilo de todo esto que estás comentando, ¿cuál crees tú que es el proyecto de futuro de la Medina de Balis? ¿Qué se debería hacer para poner en valor eso y que se parezca un poco a Frigiliana, que puede tener un cierto parecido a estos barrios? ¿Qué creéis de vuestra asociación que se debería hacer para poner en valor la Medina de Balis?
Bueno, pues hemos hablado de la importancia de esta medina, una medina muy importante en lo que fue el último periodo andalusí. Nosotros pensamos que esta zona histórica, no solamente el barrio de la Villa, que era la medina dentro de las murallas, sino también otras zonas históricas como el arrabal de el arroyo San Sebastián, la Molineta, la Gloria, San Francisco, pues nuestras propuestas hacia el ayuntamiento son de la señalización de estos monumentos y de esta zona histórica de la ciudad, la creación de itinerarios con el fin de atraer a un turismo cultural y la puesta en marcha de actividades que dinamicen la vida en el barrio. Nosotros no tenemos la solución para los problemas del barrio, pero sí que podemos ofrecer una pequeña ayuda para que se dinamice de manera respetuosa esta zona histórica de la ciudad.
Hay un componente sociológico que en la rehabilitación de otros barrios similares en Andalucía ha sido fundamental, y es que el propio vecino o quien vaya a vivir a ese barrio sea consciente de la importancia del valor que tiene esa huella histórica que hay alrededor, ¿no?
Eso es. Es decir, por eso nosotros asistimos, para hacer esta difusión que permita tener esa sensibilidad hacia el barrio y ese conocimiento de su propia historia. Sí, sí. También hay que decir que, bueno, que hablando un poco de la medina andalusí, que se nos pasan algunas cosas importantes, esta ciudad era una ciudad intercultural. Aquí vivía una población que venía heredada de la población anterior al periodo andalusí, que se mezcla con población árabe, con población amadiguí, con poblaciones incluso del norte de Europa, y que crea un espacio intercultural y multiétnico. Y bueno, pues se nos está hablando de una prosperidad, de una ciudad próspera. Esto es algo también muy importante. También convivían en esta ciudad musulmanes, cristianos y judíos. De hecho, en Belén Málaga hubo una antigua judería durante el periodo andalusí, algo muy desconocido también por la población, en el interior de las murallas, que luego, tras la conquista en 1487, es trasladada a la zona alta del arrabal de San Sebastián, del arroyo de San Sebastián. Y los judíos también son un elemento muy importante en la historia de esta ciudad porque hicieron una aportación fundamental en el desarrollo de su economía, de su comercio.
De hecho, había un judío, Maimón Leví, que por su servicio a la corona recibió una extensión que superaba las 47 hectáreas de sembradura de trigo.
Efectivamente. Supongo sí. que... No les duró mucho porque a los pocos años fueron expulsados en 1492, pero hablamos... Esto, el tener en cuenta que convivían tres religiones, que existía una judería con una sinagoga en Belén, Málaga, no sé cómo lo puede percibir la audiencia, pero nosotros lo vemos como, como que la ciudad tiene un fondo, una profundidad histórica, cultural y artística que todavía no está sobre la mesa. Y esto es por lo que hay que trabajar.
Pedro, siempre acabamos este espacio haciendo una recomendación a nuestros oyentes para que disfruten nuestra historia, para que la conozcan a pie de calle. Una buena oportunidad es conocerla de vuestra mano. ¿Cómo pueden contactar con vosotros? ¿Cómo pueden participar en esas rutas?
Pues, como decía antes, nosotros ofrecemos una vez al mes, tanto en español como en inglés, la ruta Madinat Ballish, mediante la cual pueden conocer el patrimonio material, inmaterial, citas, refranes, poemas de esta época, de este periodo andalusí, y la pueden conocer a través de la página web de nuestra asociación. En cualquier buscador pueden poner Asociación Sharqui Málaga o bien en Facebook con el nombre de Asharqui Andalusí. Ahí podrán ver el calendario de próximas actividades de nuestra asociación y son todas las personas son bienvenidas.
Pues ahí lo tenemos que dejar, Valentín. Casi que nos hemos situado ya en 1487 y esto nos va a dar pie al siguiente programa.
Sí, efectivamente, porque la fecha en la que entran los Reyes Católicos no quiere decir que dejara esta población de vivir aquí. En Belén Málaga sí hubo ciertos cambios bastante importantes, pero el resto del territorio siguió viviendo como se había vivido anteriormente y eso ya hablaremos el próximo día, claro.
Bueno, pues aquí lo dejamos, Pedro Valcárcel, Valentín Fernández, gracias por estar compartiendo la historia de la exarquía un miércoles más aquí.
Pues gracias Valentín y gracias a Cadena Ser.